¿Qué onda con la gente que tiene cualquier tipo de actividad clandestina?
¡Oh! Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy, fíjate lo bien que lo apunté.
¿Lo preparaste?
Y lo preparé, lo voy a decir bien. Hoy vamos a hablar del episodio número 11 de la temporada 8. ¿Ya ves? Bien. Se llamó The Little Jerry, el pequeño Jerry. Y se transmitió el 9 de noviembre de 1997. Me gusta mucho este título. Puede ser mi título de episodio favorito.
El 9 de enero.
¡Opta, madre! Te voy a mandar un screenshot. Mira, la voy a tomar ahorita y te la mando ahorita por WhatsApp.
¿Pero si escuchaste lo que dijiste?
Dije diciembre.
O noviembre. Creo que noviembre. No sé, pero es enero. Y yo traigo el dato muy fresco porque sí me llamó la atención. Fue filmado en noviembre y es el primer episodio transmitido en 1997. Es el primer episodio de Seinfeld del año. Ya habíamos mencionado la semana pasada que de Andrea Doria había sido el episodio, vamos a ponerlo entre comillas, navideño. Porque pues simplemente había por ahí algunos adornos navideños. Nada más, no hacen ningún otro tipo de referencia. Cuando se habla de alguna festividad será una muy diferente y será muy bien descrita.
Pero también en diciembre, al menos. Te mandé por WhatsApp, ¿no? Para que veas que lo tengo bien escrito. Perdonen, amigos, no sé si no sé leer, qué me pasa. Pero sí, como bien dijo Charlie, el 9 de enero de 1997. Yo soy Iván Morales y les prometo que sí sé leer.
Sí, esta, ahí dice enero, claramente.
Sí, este episodio me gustó. Te digo, es fácilmente mi título favorito.
¿The Little Jerry?
Sí, me encanta, no sé por qué. Creo que me recuerda a Little Sebastian de Parks and Rec y eso hace que me guste más.
Ah, ok.
¿Nunca has visto Parks and Recreation?
He visto Parks and Recreation, no lo he seguido todo, okay. Pero sí, está bien. Lo que pasa es que, no salgamos de tema, pero me parece demasiado parecido a The Office. Es como, nada más cambiamos el estilo de The Office a otro lugar.
No.
Al menos en términos del falso documental y del estilo de humor.
Luego no, hablamos de eso, pero no
sé. Yo sé. Ya lo abordaremos.
Este episodio me la pasé muy bien, me gustó mucho. Comienza, si quieres, para meternos ya en tema. Sí, comienza afuera de la cafetería. Están esperando Jerry y Elaine a George. Ella le está reclamando que el otro día iban a ir a un show de carros, pero él se fue antes de que ella llegara. Dijo, ¿por qué no me esperaste? Y le dije, te esperé 5 minutos, eso es el tiempo apropiado. Y hacen una ecuación con la cual estoy muy de acuerdo y es, entre más tiempo conoces a la persona, menos tiempo puedes darle de esperarlo para que llegue.
Esto estuvo muy padre. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, este tipo de reglas que ellos mismos inventan o la forma en la que reinterpretan la forma en la que nos comportamos socialmente es muy divertida. Y esta está muy interesante, está buena, tiene sentido. Y otra vez, recordemos que es en los tiempos pre-teléfono celular. No había manera de, si llegabas tarde o no llegabas, pues ya no había manera de que se pudieran comunicar.
Sí, pero, o sea, yo soy una persona muy puntual y aunque me avisen, o sea, estás tarde, el avisar no hace que de pronto hayas llegado temprano.
Sí, pero al menos te enteras que algo pasó. Aquí simplemente no, y nos lo demuestran con el hecho de que George cree que llegó temprano y se queda ahí esperando cuando él ya prácticamente no fue, pues ya se habían ido los demás. Pero sí, la ecuación está muy interesante. Mientras más tiempo conoces a una persona, menos tiempo tienes de esperar. Es decir, con los extraños hay más tolerancia. Daban el ejemplo de un amigo de Kramer, dice, lo esperamos 40 minutos y a mí me esperaste 5. ¿Cuánto ha pasado con George? 5, vámonos, ¿no? Y por ahí había una frase que mencionan en el DVD que estaba incluida. Dice, mientras más es alguien tu amigo, más lo puedes maltratar.
Eso desafortunadamente también es cierto.
También es cierto, claro. Y también quien mejor te conoce es quien más te puede herir.
Claro, sí.
Está íntimamente relacionado.
Eso es muy cierto. De ahí cortamos a la cafetería. Kramer está hablando, está reclamándole a Jerry, o más bien le está diciendo que fue a la, a lo que ellos llaman una bodega, pero para nosotros uh-huh. una bodega es una bodega y esto es una tienda.
No, es que a ver, aquí también el DVD hace la, la explicación que en Estados Unidos, en barrios donde hay comunidad hispana, le llaman bodega a esas pequeñas tiendas donde además de comestibles también venden vino, que así es como, como se les llama, respetando la palabra en español. Sí, o sea, digo, para ti una bodega y una bodega pues es un lugar para guardar, pero sí. Efectivamente ahí guardan y venden las cosas. Nada más como la precisión que ellos mismos hacen. Recordemos que estas precisiones son alusiones a el 97 y en unos DVDs hechos a principios de siglo, de este siglo.
Lo que le está diciendo Kramer a Jerry es que fue a la bodega esta y vio que en la pared habían puesto un cheque que le rebotaron a Jerry. En esta época se acostumbraba mucho, al menos en Estados Unidos, pagar con muchos cheques. Yo aquí, digo, no sé.
Yo lo veía en las películas y en las series y me veías a la gente en la fila del súper pagando con un cheque.
Sí. Y de la otra cosa que nos enteramos es que es porque está comiendo unos huevos Kramer, le saben horribles y nos enteramos que es porque son, no son libres los pollos, porque justo en ese momento llega Elaine con un nuevo novio, él le ofrece uh-huh. los huevos, Kurt se llama él, y le dice, no, yo no como esas cosas, yo nada más como huevos de gallina libre, y esa es la clave para, no solo para el episodio, sino para que Kramer entienda qué es lo que le sabe tan feo de estos huevos.
Claro que son huevos, digamos, industrializados, que están, él utiliza la palabra sweatshop, ¿no? Como si estuviera en una fábrica donde está mucha gente encerrada junta, que no está lejos de la verdad porque efectivamente así es. Y por eso también hoy en día, en este nuevo siglo y nueva década, en este 2022, desde hace ya mucho tiempo, pero se hace la alusión a lo que es orgánico y a lo que es industrializado.
Exacto. También nos enteramos que George acaba de llegar de una junta en la fundación. Al igual que Jerry, nosotros tampoco ya nos acordábamos que George estaba en eso y le preguntamos, y él le hace la pregunta que
le
todos
preguntamos, estamos... fíjate cómo ya estás completamente inmerso en el programa.
Pues sí, es la pregunta que todos tenemos en la cabeza y es, ah, ¿sigues haciendo eso? ¿Sí? Ocasionalmente, sí. Cuando se me olvida apagar la contestadora, dice George.
No, cuando se le olvida... dejar que la contestadora reciba la llamada, porque entonces te olvida, contestas y chin, ah, George, hoy tenemos junta de la fundación. Lo otro que estuvo bueno es que cada vez, o sea, desde que estaban ahí sentados, lo de la, el cheque rebotado, el cheque sin fondos, se lo menciona Kramer, después se lo dice George cuando llega y después Elaine dice, oye, un tipo le pagó a Marcelino, el de la bodega, con un cheque sin fondos y todavía un ridículo ahí con un globo y un payaso.
Sí, porque tiene los cheques que escogió Jerry o que le dieron por equivocación tienen dibujos de payasos y globos.
Sí, y yo, George se burla de eso. Lisa, ¿escogiste ese modelo? eso me parece divertido. Y en una escena, que es un diálogo que ya no quedó, le decía Jerry, no, yo había escogido el velero.
También nos enteramos que le hablaron a George de la fundación porque van a donar o donaron dinero a una cárcel y le tocó a él ir a visitar el lugar para revisar el dinero que habían donado. Esto, aunque podría sonar pesado y de flojera, a George le emociona ir a una cárcel de mujeres para ver todas las cosas oscuras que él se imagina que suceden ahí.
Sí, y también la referencia que hace Kramer, ¿no? Cuando le dice sobre la cárcel femenina, dice, that's caged heat. Y curiosamente está haciendo alusión a una película que, de acuerdo a la información del DVD, es dirigida por el mismísimo Jonathan Demme, una película de principios de los 70, del 74, del director que finalmente recibiría muchos reconocimientos por El silencio de los inocentes. Del 91 había hecho esta película sobre una cárcel femenina y yo estoy casi seguro, déjame checar el dato en un momento, que era en la época en la que hacía películas bajo la producción. ¿Cómo se llama este hombre que hacía las películas tipo de Roger Corman? Aquí está, lo estoy viendo, sí, de Roger Corman. Era una película de Roger Corman, ese tipo de películas de explotación, pues no podría ser de otra persona. Por cierto, que Roger Corman, el productor, aparece como actor en un pequeñito papel en El Silencio de los Inocentes como un directivo del FBI.
Pensé que ibas a decir que aquí en Seinfeld.
No, no, no.
Día valdría la pena.
Esa era la referencia.
Un día valdría la pena hacer un episodio de toda la gente que ha salido de la escuela Roger
¿sí?
Corman.
Sí, sí es. Y sí es una escuela, porque era este productor que reclutaba a jóvenes directores y con un presupuesto miserable los obligaba a trabajar y entregar películas en determinado tiempo. Uh-huh. Y eso generó la creatividad y el talento, despertó la creatividad y el talento de muchos directores. Sí, estaría muy bueno hacer ese para uno del Patreon.
Ándale, para un episodio especial de Patreon. Bueno, de ahí nos vamos a la tienda, a la tienda bodega. Jerry está pidiéndole disculpas a Marcelino. Le dice, mira, toma $40, le va a dar por la molestia. Le acepta el dinero, pero aún así no va a bajar el cheque porque es la política de la tienda. Y le dice esta frase que me encanta. Pero tú eres el dueño. Eso no significa que yo esté arriba de las políticas.
Sí. Ahora, el Marcelino, el dueño de esta bodega y el que no está arriba de estas políticas, es interpretado por el actor Miguel Sandoval, un actor estadounidense, pero de ascendencia latina, que ha participado en todo lo que se puedan imaginar, desde Jurassic Park a Clear and Present Danger. Yo lo recuerdo mucho en la película Get Shorty, que salía de unos narcotraficantes con los que se terminaba involucrando el personaje de John Travolta y de Gene Hackman. Y del Roy Lindo, muy divertida película, y era, imagínate nada más, era el señor Escobar. no hacía, vaya, hacía la referencia, pero no era el personaje de la vida real. Simplemente pues le pusieron el apellido coincidente.
Yo no lo recuerdo en ningún lugar en específico, pero sí lo reconozco muy claramente.
No, no, en este está genial. En esta película de Get Shorty, el nombre del juego es como le pusieron en español. Si no me equivoco, es de Barry Sonnenfeld, espero no estar equivocado. Sobre todo por el acento, se desaparece uno de sus sobrinos que estaban en los negocios estos y él va a enfrentar a los tipos y le dice, el que desapareció mi sobrino Yayo. ¿Quién? Yayo, ¿dónde está Yayo? Y me daba mucha risa lo de Yayo. Ya, eso es todo mi comentario.
De ahí la siguiente donde nos vamos es a la cárcel. George está muy emocionado, le está preguntando ahí a la... ¿Cómo se dice warden en español?
Alcaide. Alcaide de la prisión, sí.
Le está preguntando que dónde están los lugares donde se pelean, los lugares donde las encierran para castigarlas, este famoso lugar, The Hole, que se volvió muy famoso en Prison Break también. Y ella pues lo ve como con cara de no, pues aquí no tenemos nada de esto, es una prisión de mínima seguridad. Él pues luce un poco decepcionado y ella lo lleva a conocer la biblioteca, que es a donde se fue el dinero que su fundación donó.
Y además también estaba sorprendido porque había canchas de tenis, o sea, realmente sí. Estaba muy, esta prisión de mínima, esta es una prisión de mínima seguridad. Y cuando lo lleva a conocer, bueno, aquí está la biblioteca para que usted se familiarice. Y le deja. Y él, para tratar de impresionar a las otras dos mujeres que estaban, dice, gracias, alcaide. Betsy, llámame Betsy.
Betsy. Todavía no conoce a nadie aquí porque nos vamos al departamento. Sí, perdóname. Conoce a la prisionera que está ahí, pero él cree que está más la bibliotecaria. Y le pregunta sobre su ropa, le dice, ¿por qué están vestidas igual? ¿Es el uniforme o qué? Y ella, no, pues es lo que usamos las personas que estamos aquí encerradas. Y esto le decepciona, emociona a George al mismo
tiempo. No, le provoca una emoción increíble. O sea, ¿de verdad eres una prisionera? Como si estuviera conociendo a alguien, una celebridad.
De ahí nos vamos al departamento y George le está presumiendo a Jerry que la invitó a salir. Bueno, no a salir, pero tú sabes. Sí.
Está la frase en inglés, to ask her out, ¿no? Pedirle a alguien salir a una cita es ask her out. Y dice, bueno, out no, porque está encerrada. Y eso, esa situación que le parezca deliciosamente interesante y práctico, pragmático para su propio egoísmo, a George está muy divertido.
Me encanta porque está muy emocionado de que no él sabe, va a saber dónde está todo el tiempo, nunca le va a llegar de sorpresa, y si todo sale bien, y le dice Jerry, visita conyugal, no me la sales, no me eches la sal, le dice.
Jinx it. Está buenísimo. Por cierto, que a las visitas sorpresas le llaman pop-in. Y era otro de estos términos utilizados en la serie que se hicieron populares. Ya había salido en un episodio previo, que creo que en el episodio de Devisa, como de la cuarta temporada. Y era un término que había acuñado el propio Jerry porque su novia de aquel entonces le caía de repente. Y a Jerry no le caía nada bien que ella le cayera a su departamento.
Entra Kramer también y le pregunta que por qué está ahí ella en la prisión. George le dice porque hizo por estafadora, hizo algún tipo de estafa. Esto le parece muy interesante a Kramer, quien trae un saco de comida para pollos que intenta guardar en el refrigerador. Y ya nada más nos podemos imaginar qué es lo que va a hacer este señor. Ha decidido criar pollos para hacerse sus propios huevos naturales y libres.
Sí, y sobre todo lo que le dice, ¿puedo guardar eso en tu refrigerador porque el mío está lleno? Sí, claro, y mientras está guardando las cosas, le dice, ¿no tienes refrigerador? Aquí no. Whatever that means.
Nos vamos al departamento de Elaine, están ella y Kurt. ¿Quién es el actor de Kurt? ¿Lo tienes por ahí? Se me hace muy conocido.
Sí, a mí también. Leí que entre otras cosas había salido en algunos episodios de Arrested Development. No lo
Ah,
ubico
seguro por eso.
en qué personaje, pero sí, a mí también me pareció muy parecido su rostro. Y aquí hay algo muy interesante que mencionar, porque a mí me terminó pareciendo lo más relevante de esta nueva vista del episodio. Creo que todos recordamos, como dices tú, de Little Jerry, el nombre del episodio, el gallo que nombra Kramer, pero me parece muchísimo más ambiciosa, divertida y reflexiva la historia de Kurt y el tema de la calvicie masculina.
Totalmente.
Cuando conoce Jerry a Kurt en la cafetería, esa escena que nos describías hace unos momentos, Kurt lleva con una gabardina negra, con un gran aplomo, con una gran seguridad, inclusive cuando le ofrece los huevos, Kramer dice, no, no, yo únicamente utilizo los orgánicos. Voy a hacer una llamada, mi amor, siéntate, ¿no? Darling, ¿no? Le dice querida. Y cosa que le emociona mucho, o honey, alguna de esas palabras de cariñosas, pues, o sea, esa expresión de afecto que normalmente no recibe Elaine ni por parte de este grupo de individuos extraños, pues lo tiene con este hombre Kurt. Y lo que vamos a ver es la evolución de la autoestima de Kurt a partir del tema de la calvicie. Jerry le pregunta a Elaine, ¿viene del futuro? No por la cuestión de la calvicie, me dice, no, me parece muy bien que lo toma con tanta
Muy valiente.
naturalidad. Y en la información del DVD mencionan, sin querer, Jerry tenía razón con ese diálogo, porque unos años después se volvió moda el estar completamente rapado. Y en un diálogo cortado, le decía, bueno, perdón, en un diálogo no cortado, Elaine le dice a George, significa muchas agallas estar como está él, así completamente calvo. Y George dice, no, agallas las mías, o sea, estar así como estoy yo. Y Cory dice, ¿cómo, Elaine? Aferrándote a esos, a esas cositas que te quedan. Y ¿cuál era el diálogo cortado? Ya no me acuerdo, pero bueno, me parece que todo eso está muy divertido.
Sí, y aquí en el departamento de Elaine, él recibe en comida, le da su cartera y ella ve su licencia y en la licencia sí trae pelo. Y esto cuando Elaine lo ve, se queda completamente anonadada por la cantidad y la calidad del pelo que tenía Kurt.
Sí, que se ve muy bien. O sea, podría yo estar saliendo con este cabello y no lo haces. Dice, no. Ah, es que ya con cabello, por supuesto que lo super archi recontraubico. Ahorita te digo, varias, en mil cosas. No, hombre, es que con cabello sí.
Sí, yo también, pero ¿cómo se llama?
El actor se llama John Michael Higgins.
Ah, sí, yo también, con el nombre. Creo que salían muchas películas de Christopher Guest. Hace muchas películas con Christopher Guest.
Y muchísima televisión también.
Best in Show. Sí. Sí, ya sé quién es. De aquí nos vamos al departamento de Jerry. Podemos adivinar que como las 4 o 5 de la mañana, Jerry se despierta con lo que claramente es un gallo. Sale de su departamento, va a
tocar. El sonido de un gallo. No como yo, cuando yo me despierto con un gallo es porque así está el cabello, así.
Ah, no. Sí, no me refería a eso para nada.
El cacareo de un gallo, se dice. ¿Sí?
¿Cacareo? Ok, te creo.
No estoy seguro. Corrígeme, pues, por el amor de Dios.
Pues Jerry va a tocarle a Kramer y le dice, oye, ¿qué está pasando? Kramer, muy orgulloso, le muestra a su gallo y le dice, él es Little Jerry y le gusta mucho la mañana. El pequeño Jerry le ha puesto el nombre. Y Jerry le indica que eso no es una gallina, eso no va a poner huevos, es un gallo. Y Kramer hace la reflexión, por eso ha estado tan baja su producción.
Sí, ese tipo de cosas que solamente Kramer puede realizar.
Su producción de huevos, pone.
Oye, sigo obsesionado con John Michael Higgins porque su cabello es medio ondulado y creo que se ve mejor con este look calvo. O sea, sí le queda muy bien.
Sí, hay gente que se ve muy bien así.
Sí, 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 sí.
De ahí nos vamos a la cárcel. Está George comiendo con... No, me perdí de su nombre. Ya no.
Oye, perdón, ¿sabes? Pero discúlpame. Es que lo tengo presentísimo. Claro, acaba de salir en Licorice Pizza. Es el que tiene los restaurantes japoneses.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Ahí está. Y es tiene el un millón de cosas más. Y nada más.
Definitivamente sí es el de Christopher Guest, que sale mucho con las películas de él. Muy chistoso él, por cierto.
Sí, sí, muy divertido.
Están comiendo ahí en la cárcel y este lugar tiene tan poca seguridad que hasta el guardia les retira los platos que ya utilizaron.
Porque además están tratando como una persona, como un huésped distinguido, como un visitante distinguido a George, que es el que está representando la fundación que les aportó dinero.
Claro. Se están despidiendo, ella le dice, sí, ve, sal, diviértete con tus amigos, yo aquí te esperaré. Y él, pues sí, ¿dónde más ibas a estar?
Sí. Lo sé, dice, lo sé. Está increíble.
Nos vamos al departamento de Jerry. Él está hablando por teléfono con sus papás, porque ya hasta Florida llegó el chisme de que le rebotaron un cheque. Ellos están segurísimos que está teniendo problemas de dinero. Le dicen, todavía sigues con esa cosa de la comedia. Ya déjala, eres muy creativo, te deberías meter a marketing. Le quieren mandar $50 y él les dice, por supuesto que no me lo van a mandar, no se atrevan a mandarme ese dinero.
Oye, yo me identifico plenamente con esta escena. Inclusive, así... Literal, la tomé con el video y se la mandé a mis hermanos. Porque ese es el tipo de discusiones que hay a veces con nuestra querida, adorada madre. Pero sí, situaciones en las que te terminen sacando de casillas. Y aquí sí me identifiqué con la forma en la que Jerry se saca de casillas. Porque además al personaje con estos papás aquí en la serie, siempre están ellos dudando de que a él le vaya bien. De que tenga los recursos suficientes. Siempre le quieren ofrecer dinero. Cuando él lo que quiere es demostrar que pues él es autosuficiente, que eligió la carrera que quería y que ahí va, que le está yendo bien.
Hasta
y
les no, Cadillac.
te vamos a mandar $50.
Que además, ¿qué va a hacer con $50? nos enteramos también que George entra y le dice, pues no ibas a, Jerry le dice, no ibas a salir con esta muchacha. Y él le dice, no, ya fui, eso ya pasó, eso es lo maravilloso de esto. Me encanta sentirme así de liberado.
Además, la visita creo que era de una hora, no sé si lo menciona por ahí.
Sí, 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 sí. Entra Elaine al departamento y trae la licencia de Kurt, se las muestra y...
No, trae, fíjate, perdóname, eso me acordó mucho, trae la tarjeta de donador. Entonces lo enseña Jerry.
Ah, pensé que era la licencia y en la licencia decía eso.
Ah, entonces eso. Porque Jerry lo que sea, mira, es donador. No, sí. Ve la foto, ve. ¿Qué? Es que ve el cabello, ve el tono, le habla inclusive de la forma del cabello y del color del cabello. Los dos elementos le parecen muy importantes. Es que tú no sabes, Jerry, lo importante que es el cabello para nosotros. Y de repente voltea apenada porque ahí está George y le dice, discúlpame. Y dice, no, 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 lo sé.
No, pero el disculpa no es con ese tono, es más como, ay, perdón, pero es cierto.
Okay.
También George está muy ofendido de que ande rapado este señor porque le dice, es como usar una silla de ruedas por diversión, le dice. Para él sí es una gran ofensa que alguien lo haga
Sí.
a propósito. De aquí cortamos a la calle. Esta escena creo que también es una imagen clásica y es Kramer paseando al gallo como si fuera un perrito. Creo que
Sí,
también es una de las
es
imágenes.
clásica y les costó mucho trabajo poder lograrla, porque pues un gallo no es una mascota convencional que puedas llevar, tuvieron que utilizar dos, el primero no, simplemente no se dejó y fueron seis tomas en total, nada más parece cuántos
Wow.
pasitos que hace Kramer llegando a la bodega de Marcelino.
Tiene sentido. Ya una vez que entra a la tienda, le presenta Kramer a Little Jerry y Marcelino le dice, y él también rebota cheques, sus cheques también rebotan.
Muy buena broma de Marcelino.
Kramer le dice, bueno, pero ya baja el cheque, ¿no? Y él no quiere, pero en ese momento entra un perro, nada más escuchamos ladridos. Marcelino ve al gallo cómo se defiende y le dice, me gusta cómo se defiende ese gallo. Y
Así es.
algo está
Algo trama, y bueno, ya lo levanta Kramer y lo levanta al revés.
atrapando. De ahí nos vamos al departamento de Elaine. Ya está examinando cómo le va creciendo el cabello a Kurt, pero nota algo chistoso. Le dice, ¡ja! ¡Qué chistoso! No está saliendo parejo en todos lados. Y él, al verse en el espejo, se vuelve absolutamente loco. Grita, me estoy volviendo calvo. Se acaba de dar cuenta.
Lo cual va a afectar, insisto, su autoestima, que es lo que habíamos dicho hace ratito, porque él estaba confiado en que, bueno, me rapo, me rapo, pero pues yo tengo cabello.
Es una opción.
Es una opción, es una opción.
Regresamos a la cárcel. George le llevó cigarros para que ella pueda comprarse algo bonito, le dice.
Dos paquetotes de cigarros.
Y nos enteramos que ella ya está entrando en un proceso para que la dejen en libertad. Es posible que la dejen salir bajo fianza con anticipación.
La libertad condicional famosa.
Y esto a George no le
No,
encanta, digamos.
¿cómo dice? Dynamite. Padrísimo.
Sí, súper. Nos regresamos al departamento. Kramer le está diciendo a Jerry que Marcelino quiere meter al gallo, Little Jerry, a las peleas de gallos, lo cual a Jerry le parece absolutamente espantoso porque son ilegales.
Escandaloso, escandaloso.
Le dice, oye, pero esas cosas son ilegales. Kramer le contesta muy sensatamente, sí, pero solo en Estados Unidos. Y además, no son lo que crees, Jerry, no son las peleas que tú estás imaginando. Y Jerry sí se picotean y se pegan. Y esto le impresiona mucho a Kramer, que él se imaginaba que peleaban con pequeños guantecitos y cascos.
Como los American Gladiators, que fue un programa de televisión en Estados Unidos muy popular y la verdad era
Era muy
divertido verlo. No sé si
bueno.
lo llegaste a ver.
Sí, claro.
¿Te daban ganas de participar? ¿A poco no?
Claro, Nitro, es el único que me acuerdo, pero sí me
Ok.
gustaban. Y sale corriendo Kramer para ir a salvar al pequeño Jerry. Nos centramos más tarde ahí en el mismo departamento, que sí ganó el pequeño Jerry. Kramer está muy emocionado, le dice, es que lo hubieras visto. Nada más en cuanto salió, el otro gallo se aventó a correr, la pelea duró 2 segundos y Jerry le dice, ¿cuánto tiempo duran normalmente? 4 segundos.
O cinco.
Entra George, Celia, aquí está su nombre, sí lo apunté, y les avisa, les da la noticia de que Celia va a poder salir.
Pero
Y
está triste.
está muy triste. Kramer le responde, el pequeño Jerry ganó, y aquí hay un intercambio que me encanta porque los dos es ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué?
Y Jerry ninguno está al tanto de la historia del otro. Y los dos voltean a ver a Jerry y Jerry dice, estoy muy cansado. O sea, perdón, qué flojera, qué pereza tratar de explicarles al uno al otro lo que está pasando y la cantidad. Estuvo, me pareció una genialidad del episodio esa pequeña escena.
Totalmente. Y con eso me sentí muy identificado también porque muchas veces me ha pasado que estoy teniendo una conversación con alguien y llega alguien más que espera ser puesto al tanto, pero la historia de la que estamos hablando es tonta, es, no tiene sentido, pero te la tengo que explicar completa. No, sí es de, o sea, no.
Qué pereza. Entonces me encantó él. Otra cosa.
¿Sabes qué? Estoy muy cansado para esto. George está muy triste porque Celia al salir sabe, lleva 2 años encerrada, va a querer compensar todo lo que no ha podido hacer, va a querer salir a cenar, ir al cine, ir a hablar.
¡Hablar!
O sea, lo que se hace normalmente en una relación.
Sí, y le dice, pero yo no estoy para una relación convencional. Lo mío son las relaciones enfermas.
Sí, ya lo he intentado y no funciona.
Sí, no puedo de otra manera.
Jerry le dice, bueno, pues míralo así, si están destinados a estar juntos, la policía la agarrará por algo. En algún momento. Nos regresamos a la cafetería, está Kurt con Elaine, él ya está, no sé si pants, pero tiene la ropa toda sucia, todo desarreglado, trae manchas de comida de ayer.
Con
ya
lentes.
Sí, ya se dejó ir por completo, ya la vida no vale nada.
Otro, ya en una actitud completamente georgiana, por decirlo de alguna manera.
Nos regresamos a la tienda, entra Jerry, ve que el cheque sigue ahí puesto y lo que Marcelino le propone es, puedo bajar el cheque, pero si me das al gallo. Y esto Jerry, pues, le parece inaudito, dice.
Lo tendrá que considerar. Quiero comentar aquí que este DVD trae una escena adicional que es justamente lo que pasa antes de que Jerry entre a la bodega con Marcelino. Y es que va caminando por la calle con Elaine. Elaine ya se está quejando de la actitud que tiene Kurt. Dice, ya se está comportando como calvo. Dice Jerry, pero es que es calvo. Sí, pero no se estaba comportando como tal porque tenía pelo. Sí, pero se lo rapaba. No te entiendo. Él, su actitud es derrotista. Ya se dejó ir. ¿Y solamente le pasa a los calvos? No, también hay gente con cabello que lo hace.
Entonces da igual.
Y van caminando y la conversación se acaba justamente cuando están en la entrada de la bodega. Yeah. Y que Jerry desde la puerta dice, no han quitado el cheque.
Ah, con razón Elaine sí le siente un poco... Sí.
Ajá, entonces Elaine le dice, te dejo porque eso se va a poner complicado. Y si tú crees que ha sido fácil estar escuchando tu plática. Pero en serio que está muy buena la reflexión. O sea...
Claro.
Es una analogía, ¿no? Hay gente que se siente todo así. Y Kurt al principio estaba calvo, pero no tenía esa actitud derrotista. Lleno de confianza, atractivo para Elaine y demás. Y pues no, es la forma de ser lo que termina achicando, apocando a la gente.
Claro, porque quiere saber que tiene la opción de tener pelo, pero cuando ya no la tiene, ahí sí duele.
Sí.
Nos vamos
teniéndola o no teniéndola se puede tener la actitud, ese es el punto.
Totalmente. Nos vamos al departamento. Kramer no quiere darle a Marcelino el gallo porque él es un ganador, o sea que lo quiere poner a pelear otra vez. Jerry, ¿sabes qué? Mejor ya se lo vendemos y ya nos deshacemos de todo el cuento, pero Kramer nada más no quiere y le empieza a reclamar, es que como él lleva tu nombre, tú ves en él el futuro que tú nunca tuviste. Y la que me encantó se la dice Kramer cuando va saliendo y es, él está haciendo cosas con tu nombre que tú jamás vas a poder hacer.
Dice el DVD que en el guión venía que Kramer ya había acordado toda una serie de peleas clandestinas de Little Jerry Seinfeld.
Nos regresamos a la cárcel. Betsy está hablando George con Betsy nada más, con la alcaide, y ella le está diciendo que lo que sea que él le pueda decir sobre Celia, la puede ayudar para salir antes. Entonces, ¿qué cosas le puede contar? Y entonces ve George su oportunidad y empieza a decirle, pues yo he visto que está planeando mucho, ya quiere volver a sus viejas amigas, están pensando en hacer cosas, seguro algo se traen entre manos, le dice. Él con el tono de que nada más le está contando de sus amigas, pero claramente sí, entendemos.
Está mintiendo justamente para evitar que ella pueda salir.
Y ella, pues por supuesto que entiende todo perfectamente bien, y sí le da duda de qué estará tramando Celia en el exterior. Nos vamos al departamento, entra Marcelino y le dice que puede bajar su cheque, pero va a necesitar algo a cambio. Y eso que quiere es que el pequeño Jerry se pierda la pelea en el tercer round. Esto a Jerry le parece, le parece muy, muy poco ético, no puede hacer eso. Además, ¿cómo vas a hacer que un gallo haga eso?
Y se puede. Y Jerry queda muy ofendido y no importa si es el pequeño Jerry o el gran Jerry, no nos vamos a prestar ese tipo de juegos y te agradeceré que te vayas de aquí.
Ah, sí. Marcelino le dice, estás cometiendo un grave error, y sale corriendo del departamento.
Bueno, no corriendo, pero ya se retira.
De ahí nos vamos al departamento de George. Está ahí con Kurt porque Elaine le dijo, ¿sabes quién te puede ayudar? ¿Quién es un profesional de la calvicie? George. Entonces están examinando su cabeza.
Con una lámpara viendo, ¿no? La forma en la que George describe lo poco que le empieza a crecer el cabello corto es sensacional. Mira, tú tienes la clásica forma de herradura. Aquí en esta parte del perímetro, pues ya cuando eso se abre es cuando ya todo terminó. Yo calculo que te queda más o menos un año de cabello. Entonces, mi consejo es vívelo, aprovéchalo.
Le dice, ya una vez que el enemigo avance de este perímetro, ya no serás tú. ¿Pero quién seré? Y George se señala a sí mismo, te vas a convertir en mí.
Y la cara de horror de Kurt es lo mejor. ¡No! Y creo que aquí había también la mención de que había toda una reflexión sobre eso, sobre la pérdida de identidad. Ya que quedas calvo, ya eres uno más. O sea, ya son intercambiables. Ya no, tú eres, hasta ahorita sigues siendo Kurt. Dejarás de ser tú.
Le dice, vive como si fuera el último año de tu vida, porque de muchas formas lo es. En ese momento tocan la puerta, es Celia, que no le autorizaron salir, pero ella se escapó. Entonces hace el breakout.
No sabe ni qué hacer. The breakout popping.
Sí, estos juegos de palabras que nos gustan.
Sí.
Se queda y Elaine está sola con Kurt. Kurt, la solución para vivir la vida al máximo es pedirle que se casen.
Le trae el anillo.
Nos vamos al departamento antes de ver la respuesta de ella. Entran y están entrenando al gallo, Kramer y Jerry. Terminan de hacer su entrenamiento. Kramer le va a preparar un baño de agua caliente, a lo cual Jerry se adelanta, porque claro, es en una olla, y le dice, ¿sabes qué? Nada más, ten cuidado. No nos lo vayas a cocinar ahí.
Oye, y la forma en la que estaban entrenando al pequeño Jerry, con esos pequeños pues punching bags, ¿no? De las manos para que golpeen, pero donde lo hacen que esté picoteando.
Ay, sí.
Y que son dos picoteos que hace nada más. Y la ropa que trae Jerry. Jerry trae una de estas clásicas sudaderas con capucha gris, que a mí, perdón, ahí no dice nada al respecto, pero a mí, pues, por supuesto que me recuerda a Rocky.
Claro, 100% es una referencia a eso. Llega George, les informa que Celia hizo este breakout popping, pero no es tan malo porque acaba de descubrir el sexo fugitivo, que es lo mejor que ha probado en su vida. Jerry le dice, ¿sabes qué? Esto es demasiado para mí, yo tengo que concentrarme en la pelea de gallos. Lo cual... Me encanta que ya... ese es su límite. Su límite está en las peleas de gallos.
Hasta ahí, sí, de sus actividades clandestinas.
Nos regresamos con Elaine y Kurt. Ella le está diciendo que no se pueden casar así nada más. Necesita ella un tiempo de estar comprometidos, un tiempo de podérselo presumir a sus amigas. Y él le dice, bueno, y también tiempo para conocerme a mí. Bueno, sí, también eso.
Eso también. Y creo que le dice, ¿me puedes volver a enseñar el anillo?
Le dice, porque ya no tienen esa clase de tiempo. Y ella, bueno, a ver, déjame ver el anillo otra vez. Ahora sí nos vamos a la escena de la pelea de los gallos. Me encanta esta secuencia porque todavía no es la cámara lenta, que esa me gustó mucho cómo está hecha. Aquí nada más vemos que van llegando. Jerry le está diciendo a Elaine pues que casarse es un gran compromiso, que si está lista para eso, y ella le responde: "Estoy en una pelea de gallos a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que necesito guardar de esta vida?"
Y mientras tanto, George está investigando quién vende los tamales.
Kramer llega con un sobre y resulta que es el dinero que sí le enviaron los papás de Jerry a él. Y en ese momento voltean y ven al gallo que trae Marcelino. Y es un gallo que parece perro porque es enorme. Y pues se asustan, evidentemente.
Sí. ¿Ya pasó la escena de Celia con Kurt?
No.
Ok.
No, todavía no. Ah, no, sí. No, a eso vamos.
Bien, vas.
Perdóname, tenía que leer completo mi párrafo. Llegamos al departamento de George. Llega la policía. Está Kurt con Celia. Ella llegó ahí, pues...
Hace rato
buscando a George. Pero a quien encuentra la policía es a Kurt. Y como es calvo y todos los calvos son lo mismo, lo arrestan a él. Y le dice, también a usted, señor Costanza, por guardar a una fugitiva. Él les dice, yo no soy George Costanza. Y la policía le contesta, sabemos que eres calvo, sabemos que eres tú.
Y sí, no mienta, vámonos.
Se lo llevan arrestadísimo.
Exacto. Y ahora sí.
Ahora sí llegamos a la pelea, que me encanta cómo está hecha esta en cámara lenta. Creo que es de esas ocasiones en que le toman prestado al cine. Y lo hace muy, muy bien, con además este toque de comedia, porque mientras vemos cómo Kramer se mete al ring para intentar salvar al gallo, y Jerry le grita, y Lane también le grita, y volteamos a ver a George, y él lo que grita es, ¡tamales!
¡Tamales! Pero sobre todo la lentitud, la cámara lenta, ¿no? Kramer se avienta a justamente donde están los gallos. ¡Little Jerry! En ese mismo momento, Jerry grita, ¡Kramer! Y Lane, ¡stop the fight! Y él y George está volteando a otro lado, ¡tamales! Es lo mejor del episodio.
Sí me entró curiosidad de saber si lo que ellos llaman tamales es lo mismo que nosotros.
Yo espero que sí. Quisiera pensar que sí.
No, ya ves que ya le llaman cosas raras.
Sí, cambian las cosas, pero vamos a pensar que sí. Digo, sobre todo porque están con una comunidad latina.
Ahí termina el episodio formalmente, terminan en una imagen congelada, pero...
En una imagen congelada, pero donde se ve que finalmente Kramer agarró a Little Jerry, vemos cómo se acerca el gallo este gigante... Y nada más se escucha cómo lo está picoteando y la cara, las expresiones que están haciendo de horror Elaine y Jerry.
Oye, aquí Manuel González nos está poniendo una cosa que yo también tuve esa mismita duda que él, porque venimos de una escena en la pelea de gallos en la que claramente Elaine dice que son las 3 de la mañana y cortamos y vamos al departamento de George. ¿Por qué Kurt está llegando a casa de George a las 3 de la mañana? Yo tuve la misma duda. Está muy raro todo eso. Porque además están despiertos, pero bueno. Ya lo único que nos queda es el epílogo, que también está muy bueno. Kurt está en la cárcel y Lane llega a visitarlo. Ella le dice, ¿pero por qué estás aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y él se sintió muy ofendido porque lo confundieron y le pegó a un policía. y le dieron de sentencia entre 10 y 14 meses, que es justamente lo que le durará el pelo. Y Elaine le regresa su anillo, con permiso, gracias, y se va.
Y va, y la cara de Kurt es sensacional. Aquí sí, nada más ya para terminar el episodio, pues mencionar que el actor John Michael Higgins sí se rapó. No, ya ven que a veces usan, ¿no?, alguna peluca o alguna cosa que les cubre la cabeza, se rapó para el episodio. Sí lo hizo. Digamos que corrió ese riesgo del que se estaba hablando justamente en el episodio. Y en la, no sé si viste un póster que estaba en la bodega, o en esta parte clandestina de la bodega donde estaba la pelea de gallos.
No.
Era un póster de Budweiser para la comunidad latina que decía Budchelada.
Wow.
Y en la esquina decía Nuevo.
Wow, no vi eso, está muy
Quiero
bueno.
Quiero ese póster para mi recámara.
Sí, no. Yo no me atrevería a raparme. ¿Qué tal que ya no regresa como...?
Por supuesto, ese es el terror. Sí. Es el terror.
Sí, claro. Oye, pues muy buen episodio. Me gustó mucho este. Me sorprendió porque sí recordaba bien el nombre y recordaba que Little Jerry era el gallo.
Pero toda esta historia de Kurt y de la calvicie que está sensacional. Y bueno, eso, y también sí, no. la de la prisión, lo que George termina entendiendo como la relación perfecta.
Sí, eso tampoco. Entonces me sorprendió mucho, me gustó. Sí. Y creo que funciona muy bien. De este, ¿sabemos quién lo apuntaste, quién lo escribió?
Sí, es una mujer que trabajó mucho tiempo como editora de las historias. Se llama Jennifer Crittenden y que terminó trabajando con Elaine en VIP.
Julia Louis-Dreyfus.
Julia Louis-Dreyfus en VIP.
Órale, qué padre.
Así que son de este tipo de relaciones que muchos guionistas y co-guionistas de la serie terminaron teniendo con todos ellos.
Sí.
Órale, con Larry David, con Jerry Seinfeld. Y en ese caso con Julia Louis-Dreyfus.
Qué padre. Pues sí, me gustó. No sé si tienes algún otro dato del episodio. Algo
el de Budchelada era el dato con el que yo quería cerrar.
Ese está muy bueno. Oye, vi nada más rapidísimo. He seguido viendo Marvelous Mrs. Maisel y regresa el personaje de Jason Alexander.
Ya vi yo también algo porque... termina con una de las cosas que menciona el papá de Mrs. Maisel, termina incriminándolo. Él es amigo del papá. Dice, sí, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué? No, pues es una anécdota. No es una anécdota, es un crimen federal.
Sí, creo que lo hace muy bien y está padre volver a verlo después de un rato. Sí,
oye, y gracias a todos los que estuvieron ahí platicando con nosotros. Sí. A Manuel González, que además nos dio un fabuloso saludo, no sé si lo viste. Un cariñoso saludo al pequeño Iván Morales y al pequeño Charlie del Río. Que además así es como el nombre completo que le da Kramer al gallo. Little Jerry Seinfeld. Sí. Es Little Jerry Seinfeld. Saludos a Juan González. Raúl Jainikowski, que ya tenía rato que no nos pescaba en vivo. Jesús Amarillas también, que siempre nos acompaña. Y también a Adrián Pérez. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en el episodio.
Sí, gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo, quienes nos estén viendo o escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuchen ustedes sus podcasts. Nos despedimos por esta semana recordándoles antes que el jueves estaremos de vuelta acompañados de Carlos Gómez Iniesta en James Bond, una misión a la vez. Los lunes estamos en el podcast de Cine Premier y vámonos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y despídete tú.
Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río en Twitter e Instagram y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Bye.